Estamos en la segunda semana después de Pascua y vivimos el día de ayer, el Domingo de la Misericordia, una petición especial de San Juan Pablo II. Y yo confío en que esas intercesiones tan especial que Dios inspiró a Santa Faustina, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Ustedes conocen la historia y que la llevó a cabo por razones muy especiales. Inclusive esa compatibilidad con la nacionalidad que tenía San Juan Pablo II con Santa Faustina Kowalska. Vamos a pedirle a Dios que este día nos conceda la gracia de que la palabra de hoy que vamos a derramar sea para mayor gracia, obra suya. Pero muy especialmente, en lugar de seguir pidiéndole gracias al Señor, vamos a pedirle que las gracias que ya nos ha dado, ahora sí funcionen en nuestra vida. ¿Les parece muy bien? ¿Sí? ¿Para todos? Muy bien. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Y hagamos un acto de fe. Hagamos un acto de fe donde le decimos al Señor que sí creemos que cuando nos reunimos dos en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Quién puede faltar si está el Señor entre nosotros? Hagamos ese acto de fe de saber que Dios es bueno. Y que es eterna su misericordia. ¿Sí? ¿Cuántas veces en la liturgia se nos recuerda aquella frase? Diga la casa de Israel, ¿verdad? Es eterna su misericordia. Y van diciendo una por una. Diga la casa de Aarón. La pregunta es, ¿y lo diremos en nuestras casas también? ¿Podemos decir en nuestras casas, es eterna su misericordia en nuestras vidas? ¿Verdad? En mi vida, en tu vida, la acción de Dios es eterna su misericordia. Hagamos ese acto de fe en este momento para los que estamos aquí, para los que escuchan en su casa. Confiamos en ti, Señor, y creemos que tus promesas se van a llevar a cabo como se han llevado a cabo siempre. ¿Sí? Tú no te puedes contradecir a ti mismo, eres siempre fiel y confiamos en tu misericordia. Enséñanos a saber esperar en ti, a saber confiar en ti y que cada prueba que nuestra fe reciba sea para salir fortificada. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hoy vamos a cambiar un poquito el esquema. Ustedes, de otra menos los que fueron a misa, casi tenemos 100%, 99% de asistencia, ¿verdad? Muy bien, no vamos a dar lectura al Evangelio según San Juan, que se leyó el día de ayer, que es el Pentecostés joánico, así se conoce, porque es el día de la resurrección. El Señor se aparece en medio de su gente, de sus discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos. El miedo ya sabemos que siempre encierra, siempre aísla, siempre es lo contrario a la confianza, yo creo definitivamente el miedo. Y vamos a experimentar, no a través de ese texto, sino apoyados junto con este texto, lo que Jesús quiso hacer. Quiso darles a sus apóstoles una gracia especial. Les recuperó la confianza en Él, en sus promesas, en la resurrección. Les mostró las manos y el costado para demostrarles que estaba vivo. Les mostró el poder de la resurrección. Les concedió la paz y les instruyó a llevar a cabo por encima de todo el perdón. El perdón es básico para quedar liberados de muchas ataduras. Muchas de estas ataduras en nuestras vidas no han podido quedar atrás porque estamos todavía amarrados en un resentimiento, en un coraje, en una cuenta pendiente. Qué importante llevar una sana contabilidad, ¿verdad?, de nuestras emociones, de nuestras experiencias. Y descubrir que cuando algo es incobrable, cuando algo ya no es pagable, saber qué hacer contablemente en nuestro corazón, ¿verdad? Vaya la redundancia o vaya la comparación sobre todo. Pidámosle a Dios que Él sea el día de hoy el que tenga esa gracia de concedernos las diferencias, porque siempre estamos atribuyendo los méritos que no nos corresponden y a veces nos estamos golpeando con cosas que tampoco tienen mayor sentido. Vamos a hacer ese acto durante toda esta hora de predicación, de confiar más en Él. ¿Cómo se confía en Dios? Recapitulando en la esperanza, teniendo la plena certeza de que vale la pena esperar en Él. Espera en el Señor, espera en su palabra. ¿Se acuerdan de ese texto? Entonces, el día de hoy le voy a pedir a mi hermano Saulo que nos haga el favor de proclamar la primera lectura del día de ayer, que fueron los Hechos de los Apóstoles, está en el capítulo 2, ¿verdad? Para que a partir de aquí tomemos en cuenta lo que tenemos que hacer nosotros también como discípulos de Jesús, como comunidad, como miembros de una diócesis.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según la necesidad de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en la casa partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios.
Me dio risa un poquito hace unos días, estando aquí en la parroquia. Estaba una señora que era su primera vez, yo creo que leía. Y era el texto donde Pedro, el día de Pentecostés, les habla a los, ¿verdad? Y los están esperando afuera y les da la exhortación aquella muy famosa de San Pedro, ¿no? En la que le va a decir, ustedes lo crucificaron, ¿qué tenemos que hacer? Y pues hay que cambiar de vida, hay que convertirse, háganse bautizar, etcétera, ¿verdad? Lo que tenía que hacerse. Y bueno, me llamaba la atención porque era parte del equipo de lectores, ¿no? Y decía ella, y en aquel día se les sumaron unos 30,000, dijo. Entonces, me causó mucha gracia porque si de por sí la cifra es extraordinaria que plantea el texto, ¿verdad? El texto original dice que se les sumaron 3,000. A raíz de eso, me llamaron la atención varias cosas. Primero, lo que tradicionalmente se dice de ese texto. Se dice que con una predicación Pedro convirtió a 3,000 y hoy necesitamos 3,000 predicaciones para convertir a uno, ¿verdad? A cómo están las formas de nuestro corazón. Ese es el ambiente al que ustedes se van a enfrentar también en estas nuevas etapas de su vida, en la que van a interactuar con parejas, van a interactuar con personas para llevarles a cabo el evangelio. Pero me llama la atención cómo nos pasa eso, a pesar de que nos corresponde estar preparados para una asignatura, por más breve y pequeña que sea, a veces no la hacemos de la forma correcta, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa eso, no nomás a esta persona que menciono, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa en lo poquito que se nos ha confiado. Pongo un ejemplo para ilustrar esto antes de entrar al tema. Nos toca la puerta una persona y amaneces con cara de discípulo del Señor y le dices, claro que sí, ahorita vengo y ahorita le traigo algo con que apoyarle. Y cumples con ese acometido. 2 horas más tarde toca una segunda persona y con una necesidad particular, y quizá también logres solventarle de alguna manera con alguna cooperación o quizá con algo de alimento su necesidad. Más tarde te toca una tercera persona y en el momento que estabas quizá tomando una llamada o haciendo otra cosa, es que no me lo vas a creer, compadre, pero hoy me han tocado la puerta más de 1,000 personas pidiendo ayuda, ¿verdad? ¿Qué creen que soy? Dama de la caridad. Y empezamos con una serie de frases, dispensario, en fin, es nuestra manera de ver las cosas. Así somos exagerados en lo poquito que nos correspondería obligatoriamente hacer bien y somos muy condescendientes con nuestras maneras de operar. Pero como ya nos conocemos y podemos hablarnos con franqueza, pues todos, si queremos trabajar en serio en esto de la conversión, sabemos que no podemos seguir sobándonos nosotros mismos la espalda, el lomo, la nuca, como se dice habitualmente, y seguirnos condescendiendo como si no pasara nada. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que reconocer cuáles son nuestros pecados, qué rumbo llevan y por dónde nos han llevado, verdaderamente querernos arrepentir de ellos y básicamente terminar con este pecado de alguna manera definitiva, romper con el pecado y descubrir que si no hacemos este proceso abreviado, no vamos a poder cambiar. ¿Qué pasaba en las primeras comunidades y por qué lo quiero mencionar el día de hoy? En vez de leer y proclamar el Evangelio, en el que el Señor les concedió a sus discípulos una gracia muy particular. Los bendijo con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo adquirieron, y hoy en día estamos otra vez en esta época, ¿no? Hay muchas cinematografías, muchas series en relación a los superpoderes. Todos los niños tienen otra vez en sus cuartos figuras de superpoderes. Nosotros en sus momentos tuvimos quizá algún ídolo de la lucha o algún ídolo que tenía alguna camiseta especial, una capa especial con un poder especial. Y al fin y al cabo fue lo que el Señor les concedió a los discípulos. El poder perdonar pecados. Fíjense nomás en la clase de poderes. Para nosotros es muy fácil. Primero que nada porque nos sentimos merecedores del perdón de todos. Cuando hagamos una... El otro día me fui a confesar y nunca me habían dicho así. Fui con un sacerdote ya de avanzada edad, al que no acostumbro ir. Y cuando abro la puerta para entrar, me dice, a ver, qué milagro, qué pásale. A ver, dime, ¿qué fechorías hiciste? Y me daban ganas de regresarme. Me decía, esto le llamas fechoría, no quiero saber cómo le hubieras dicho a lo otro, ¿verdad? Pero bueno, son formas interesantes de expresiones que nos ponen en la sintonía real. O sea, cualquier pecado es una fechoría, porque ofende a Dios. No importa de qué tamaño sea, ¿verdad? Igual dicen por ahí, un águila puede ser detenida por un cordón de pesca que por una grave o por un cordel muy ancho. Ninguno de los dos lo deja crecer, ninguno de los dos lo deja volar. Y bueno, este poder que el Señor les dio en esta aparición de Jesús en la noche de la resurrección, el llamado que les mencionaba Pentecostés joánico, sopla sobre ellos para que reciban una nueva infusión del Ruá original, del Espíritu de Dios que estaba sobre la tierra al principio de los tiempos y que fue el que le dio orden y deshizo el caos y separó las aguas de la tierra y que fue capaz de formar vida cuando el mismo Dios con sus manos, aunque es un lenguaje muy rústico y muy básico en esta metáfora, te puedes imaginar a alguien haciendo un mono, un hombre de barro de la tierra, como un escultor, vaya, como un, ¿cómo se llaman? Como un orfebre, ¿verdad? Pero ese no tenía ningún valor si Dios no hubiera soplado sobre esa figura de barro. Y hoy pudiéramos decir que nosotros nos hemos ido enlodando, encostrando como barro, endureciendo con nuestra manera de vivir y que era preciso y necesario que viniese de nuevo, pero ya no a crear a la humanidad, sino a redimir a la humanidad, la persona de Jesús, y que en este soplarle a sus discípulos, Jesús no va a ir a soplar a las plazas. Jesús no va a ir a no va a prenderle el fuego, esas lenguas de fuego que se van a parar en el intelecto, en la cabeza, en la mente, en el corazón de cada ser humano. No va a ser para cualquiera, va a ser para sus discípulos. Y sus discípulos adquirieron este poder. Y este poder tuvo un impacto exponencial en la comunidad donde vivían. Si ustedes revisan la historia de la humanidad y muchas culturas, no van a encontrar prácticamente ningún relato que se asemeje a esta forma de vida completamente fuera de lo común. No existe un sistema económico que plantee esto. Ni remotamente el socialismo y el comunismo, aunque trataron de hacerlo en los años 60, 70, cuando lo popularizaron por el mundo, ¿verdad? Los rusos originalmente, ni remotamente tuvo ni siquiera el menor perfil, porque la base de esta forma de convivencia que relatan los Hechos de los Apóstoles es el amor fraterno, o sea, el amor por otro. No que te cayera bien el otro, no que el otro fuera una persona muy agradable, era que el principio fundamental del corazón de los discípulos de Jesús era saber que el que ama a su hermano ya está en la otra vida, y el que odia a su hermano permanece muerto. Esa era la base fundamental, y lo hablamos estas últimas dos semanas. Entonces, estos primeros pasos de la iglesia, pudiéramos decir que no se sostuvieron, que fue como el modelo extraordinario, ideal, que logró vivir la comunidad y que lograron vivir muchas comunidades posteriores. Por ejemplo, la vida de los franciscanos en su origen, cuando tenían un santo como Francisco, así de carismáticos, fueron capaces de vivir estas bendiciones en forma extraordinaria. Una forma de convivencia que va más allá de cualquier interés personal. ¿Dónde te puedes imaginar tú, salvo casos muy específicos que quizá conozcamos, que las personas que tenían propiedades, ¿verdad?, eran dueños de bienes o propiedades, los vendían y el producto era distribuido a cada quien según su necesidad? Imagínate nosotros queriendo hacer algo parecido, vender un monto especial de un terreno y llegar a la comunidad y decir: a ver, ustedes apóstoles, y que no eran los más vivos, ¿verdad?, que no eran los más organizados ni los más capacitados, pero eran los que tenían el Espíritu Santo, distribúyanlo según su necesidad. Y que de repente aquel patrimonio que era tuyo vaya a caer en manos de aquel que no tiene la capacidad de administrar o que no tiene, y que le toque ese porcentaje que necesita para vivir bien, y que tú seas capaz de hacerlo con amor y que el otro sea capaz de recibirlo por el amor. Y en una sintonía de amor, sin ningún complejo, prácticamente viviendo un pequeño porción de cielo en la tierra. Casi, casi para diseñarlo como una película de ciencia ficción en la actualidad. Porque si aún viviendo bajo el mismo techo, los que decimos y proclamamos nuestro amor y de alguna manera lo llevamos a cabo en la permanencia de los meses y de los años juntos, independientemente de las diferencias, hay tantas faltas de amor en torno al dinero, en torno al tiempo, en torno al trato, en torno a cuántas cosas. ¿Cómo le hacían para solventar esto? Prácticamente es una locura que se atrevan los filósofos, ¿verdad?, contemporáneos, a entrarle a estos textos para descubrir que lo que vivían era una luna de miel. En una luna de miel se puede entender muchas cosas. Se puede entender que nadie lleve cuentas, se puede entender que se vive para el otro, que la experiencia fundamental de una luna de miel es el gozo. Eso es lo que vivían. Ahora, si lo vemos con una perspectiva todavía más amplia de iglesia, habrá quien pueda decir: bueno, pero es como el enamoramiento. Un enamoramiento no dura para toda la vida. Es lo necesario para que prenda la llama del amor y luego entrar ya en etapas de madurez, donde los sufrimientos y las pruebas de la vida pues le van a ir haciendo, ¿verdad?, su golpeteo y su forcejeo. La temperatura del horno va a subir, y lo que sobreviva y subsista, como el crisol, hasta podríamos iluminarlo con esta expresión, va a terminar siendo amor, porque así se purifica y sonaría bien. Pero ¿y si no era ese el objetivo fundamental? Quiero tomar como paralelismo de esta reflexión lo que mencionábamos de la deducción que hicieron los miembros del Sanedrín cuando, en su opinión, después de que Jesús resucitó a Lázaro, tomaron como conjetura algo como si fuera un hecho. ¿Recuerdan? Decidieron Nadie puede negar que este hombre está haciendo muchos milagros. Si sigue así, todos van a creer en él. Los romanos van a venir, como todos van a creer en él, los romanos van a venir con nosotros, porque lo van a seguir, ¿verdad? Y van a destruir nuestro templo y nuestras tradiciones. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde lo inventaron eso? Si Jesús hubiera hecho tanto bien y le hubieran dejado hacer tanto bien y hubiera podido multiplicarse sin obstáculos ese bien, es porque todo el mundo estaría viviendo una nueva generación en el amor. Y los romanos no iban a ser la excepción. Si se capta esto. Ahora, ¿en qué momento esto que sí prosperó dejó de poderse vivir adecuadamente? ¿Qué pasa en la vida de nuestras comunidades? ¿Qué pasa en la vida de nuestras familias? Veamos cómo cosas que empezaron en el amor terminaron en odios, terminaron en distanciamientos, terminaron en resentimientos. ¿Por qué no somos capaces de mantenerlos? Y ahí viene la clave del texto. La clave de la fortuna de vivir apropiadamente conforme el Señor quería, o la clave de la desgracia de seguir repitiendo una y otra vez los ciclos inapropiados para el amor. ¿Cuáles son los ciclos más inapropiados del amor? ¿Cuál sería la forma en la que, si el amor fuera una semilla, no podría gestarse en un terreno? El egoísmo, yo creo que es una base muy importante, es una salinidad, diríamos, en el suelo, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante lo que dicen los apóstoles. Dice que en los primeros días de la iglesia, primer punto esencial, todos los que habían sido bautizados. ¿Qué pasa durante el bautismo? Si nos vamos a la enseñanza específica de la iglesia, el ser humano recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene una dimensión, hoy la entendemos, en tres flancos distintos. El primero, para convertirte en rey. Ok, ¿en qué orden van? Rey, para, ¿cómo reina Jesús? Sirviendo como debían reinar aquellos reyes de la época antigua tan aclamados y famosos en las fábulas épicas, ¿verdad? El rey Arturo fulanito de tal encabezaba los ejércitos para proteger a su pueblo, y era un rey amado por su pueblo porque era generoso, porque procuraba de todos el bien. Entonces, un reinado de servidores para que todos estén bien, un antídoto ante el egoísmo. Segundo, sacerdocio, un rey, un pueblo de sacerdotes para nuestro Dios, dice inclusive la liturgia, porque el sacerdote tenía una sola función principal: interceder por el pueblo. Te lo pido por el pueblo. Dicen que el verdadero intercesor le habla a Dios del pueblo y le habla al pueblo de Dios. Nosotros venimos y predicamos la palabra, le estamos hablando al pueblo de Dios. En nuestra oración tiene que decirle: Dios mío, ya sabes que todos estamos muy dañados, todos estamos muy necesitados, todos estamos muy solos, todos estamos muy fracturados, todos necesitamos ayuda, te pedimos, Señor, que nos dé la gracia necesaria. Yo ya no quiero pedir gracias, ¿eh? Es nada más una exclusión especial, porque yo creo que Dios nos ha dado todas las gracias que le hemos pedido siempre. Entonces, yo quiero pedirle a Dios, ahora sí, poder hacer uso de las gracias. En la, podríamos decir lo que decía Santo Tomás de Aquino, que con nuestra vida de pecado, todas las gracias que Dios nos ha dado están como retenidas, ¿no? Hazte cuenta que están congelados tus fondos y no puedes utilizarlos hasta que no estés obrando adecuadamente. Cuando obres adecuadamente, todos los dones y las gracias que se te han ido dando se van a liberar. Te van a liberar los fondos para que puedas hacer uso de ellos adecuadamente. Entonces, y por último, el don de la profecía. Y cuando tú prestas atención y el sacerdote que bautiza lee el, la liturgia del bautizo completa, dice, para que estos oídos escuchen un día la palabra de Dios y con esta boca la prediques. O sea, nuestros oídos y nuestra boca para la palabra de Dios. Y emociona oírlo así, porque si se cumpliera en un ser humano esto, nomás imagínate que tu cónyuge, imagínate que tu socio, que tu hijo, que tu compañero de trabajo tuviera esa sensibilidad siempre de escuchar la palabra de Dios y de hablártela a ti. Te voy a decir qué palabras te hablaría siempre: de aliento, de esperanza, de perdón. Nunca te malaconsejaría, nunca te pondría en contra de nadie. O sea, tendrías al mejor asesor solamente porque es un bautizado que ejerce la gracia que Dios le ha dado. Todos los que habían sido bautizados, fíjense bien, en la iglesia, la asamblea, la comunidad, en los primeros días, todos los que habían sido bautizados, todos eran conscientes, sumergidos en este Espíritu Santo que obraba en ellos. Lo primero que les pasaba, lo primero iba a ser la palabra clave para que funcione, para que funcione todo lo que hacían, dice, eran constantes. ¿Y cuántas veces nosotros hemos descubierto que no hemos alcanzado los bienes prometidos, el dinero pactado, el resultado de salud, las gracias con los hijos, el respeto con los demás, la construcción de buenas amistades, todo lo que tú quieras de tu vida? Si hubiésemos sido o si fuéramos constantes, nuestra vida sería diferente. Nos proponemos una cosa el lunes, para el miércoles ya la rompimos. Al principio del año nos proponemos otra cosa. La propuesta original al amor se transforma después de un tiempo y se deteriora y se pervierte por esos egoísmos. El problema de la constancia es muchísimo más grave de lo que creemos. La constancia en la oración, la constancia en la espera, la constancia para obrar el bien. La impaciencia no es más que un estado de inconstancia. No es otra cosa. El pecado no es más que un acto de inconstancia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que la iglesia sufre hoy en día, pospandemia, es que ya no podemos llenar a nadie con nada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, honestamente, si el Señor concediera a una comunidad particular, digamos a esta comunidad, la gracia de ser constantes en lo que al ratito vamos a ver, y que como fruto de esa constancia y de los 4 o 5 elementos que se daban en esas comunidades, se obraran muchísimos prodigios de mucha índole, de reconciliación, milagros, de sanaciones? ¿Qué pasaría en nuestras comunidades? ¿Qué pasaría por fuera? ¿Se acuerdan que cuando Jesús rezó por aquel individuo que estaba en la piscina de Betesda, que era un lugar pagano, y que tenía 38 años tirado, se acerca y le dice: ¿te quieres sanar? Y él, su respuesta no es ni sí ni no, su respuesta es: no tengo a nadie. Y a partir de ese momento Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y vete. O sea, no dejes nada aquí, llévatelo todo, tú ya no vuelves, vámonos, ¿verdad? El gran reclamo que los custodios de la ley de Moisés le hicieron, los fariseos, pulcros en su desempeño, pulcrísimos, puritanísimos, a este individuo, no era asombrarse de verle cómo tendría el aspecto un hombre que lleva 38 años tirado. O sea, nomás imagínate los pelos, las barbas, las manos. ¿Tú has visto las manos de los indigentes allá afuera? Los que se te acercan y te piden, ¿cómo le ves las manos? ¿De qué color son las manos? Completamente negras, la mayoría negras. Las uñas, la cara, todo. Imagínate este individuo. Ahora, ¿cómo es posible que lo único que el fariseísmo de la época fue capaz de señalar es: ¿por qué estás cargando la camilla? O sea, ¿cómo es posible que no seamos capaces de identificar lo que hay atrás? El milagro de la sanación. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil comportarnos de esa manera porque tú no tienes esa necesidad. Qué interesante hubiera sido que el Señor Dios hubiera dispuesto a ver todos al suelo, todos paralíticos, a ver si no iba a cambiar la visión y el milagro de Jesús. Pues así estamos en esta época actual. Yo pienso que si obrásemos milagros, si el Señor obrase milagros a través de nosotros, los únicos que se iban a acercar iban a ser los necesitados. O sea, la necesidad marca la pauta. Si no tienes necesidad, no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer aquí, no tienes nada que hacer escuchando la palabra de Dios. No hace, no hay una respuesta natural. Es como el comer, algo tan básico como la comida. ¿Quién come normalmente? ¿Y quién come mejor que otro? El que tiene hambre. O sea, es bien diferente darle de comer a alguien que está satisfecho a darle de comer a alguien que tiene hambre. Nosotros teníamos un amigo hace muchos años, no voy a decir su nombre, pero tú te acordarás, que tocaba la puerta a las 8 de la noche en la casa y entraba así con su pasito muy moderado. Y a la palabra primera decir, ¿no te gustaría cenar? Bueno, y comía con un hambre, que me daba hambre de verlo, ¿verdad? Aunque yo hubiera cenado, ¿sí? Entonces, qué curioso que en el necesitado sí se puede encontrar, sufragar una solución. El Señor tiene mucho que hacer, por eso dice que en un espíritu, un corazón contrito, el Señor no lo desprecia. O sea, alguien que está apachurrado, hay mucho que hacerle. Pero alguien que está extendido, que no le cabe el aire, ¿cómo lo comprimes? ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Qué le puedes ofrecer a alguien que está lleno? Entonces es bien importante, ¿verdad? Descubrir la necesidad de estar constante. Porque el que está constante aprende a buscar su verdadera necesidad. Nuestra vida moderna ofrece un sinnúmero de llenazones, un sinnúmero de adicciones, un sinnúmero de rutas de escape. Todo el mundo va a encontrar algo con que llenarse. Lo que sea, que no falte. Y esas vidas están cada vez más y más y más y más vacías. Las neurociencias explican la diferencia, por ejemplo, de lo que hace la dopamina y la serotonina como un satisfactor en la mente. ¿Satisfactor? ¿Sí? Como algo que es capaz de dar satisfacción. La dopamina motiva inmediatamente y es algo pasajero y queda un hueco después. Funciona exactamente igual que esa terrible droga que hoy en día la conocemos como cristal, que produce una descarga de dopamina inmensa, pero cada vez el requerimiento es mayor y mayor y mayor, ¿verdad? No es lo mismo la dopamina que la serotonina. La serotonina implica un proceso mucho más interno donde las satisfacciones que se obtienen consolidan al individuo. Por ejemplo, la fe auténtica, saber esperar en el Señor y descubrir que el Señor está vivo, produce una sensación de serotonina adecuada en el ser humano. O sea, el ser humano va comprendiendo que el camino de la fe produce resultados paulatinamente. No es algo que se da solamente por episodios rápidos. Pero nosotros vivimos y queremos una fe dopamínica. Que ahorita esté la emoción. Que ahorita vibre. Que tiemble la tierra. Que bajes fuego del cielo. Quieres que los devores, Señor, ¿verdad? Que se muera mi enemigo, ¿verdad? Que se acabe todo, que el Señor baje de la cruz y los desparpaje a todos. No, eso no es lo que Dios quiere. Y la comunidad lo entendió, porque lo entendió, se generó una gracia extraordinaria que a veces despreciamos, y es la gracia de ser constantes. Y esa constancia tuvo cuatro índoles, cuatro repercusiones específicas en estos primeros días de la iglesia. Primero, fueron constantes en escuchar la palabra de Dios y las enseñanzas de los apóstoles. Es un mundo diferente para el que escucha la palabra de Dios todos los días, para el que va a misa todos los días, para el que está en una comunidad todos los días. Es muy diferente reunirse a hablar de cosas triviales, a reunirnos a hablar de la palabra de Dios. Lo que produce es inmediatamente un proceso satisfactorio, duradero, que impulsa la fe. Necesitas más de esto, más de lo que construye, no más de lo que acelera, no más de lo que enciende, no más de lo que alborota. Es como un chiste, vaya, es como una broma. Tú puedes escuchar un chiste buenísimo, que puedes carcajearte. Inténtalo con un niñito, con un adolescente y con un adulto. Platícaselo la segunda vez y va a tener una reacción al 90%. Platícaselo tres veces, la va a tener al 60%. Cuando se lo platiques cinco veces, prácticamente no se va a sonreír. Cuando se lo platiques 10 veces, se va a ir de ahí enojado. Porque esos son los efectos que tenemos cuando las cosas no construyen, cuando el material no es el apropiado. Ser constantes a la enseñanza de los apóstoles, yo pienso que es el ingrediente base para que podamos crecer en la fe. Si no hay palabra de Dios, yo no sé qué fe se fragua. No sé tú, hermano, qué opines en eso, pero sin palabra de Dios pudiéramos tener una fe, no sé, a lo mejor hay una fe muy disciplinada, no busco una experiencia propia, acata lo que le dicen, y Dios puede relacionarse como le dé la gana con cada quien de nosotros. Pero la palabra de Dios, lo va a decir San Pablo, la predicación, la fe viene de la predicación, de la escucha de la predicación, de lo que se oye. Y tan es así que la gente cree lo que oye. Si la gente lo único que oye es su celular, pues va a creer lo que su celular le diga. Si la gente lo único que oye es esa clase de música, si lo que oye es aquel barrio, pues va a creer que esa es la manera de vivir. Por eso los babilónicos, cuando oyeron del rey Isaías capítulo 38, que se llamaba Ezequías, cuando oyeron que se sanó, estaba condenado a muerte, y todo el mundo sabía que estaba condenado a muerte, o sea, estaba desahuciado, se dice, ¿verdad? Y de un día para otro estaba totalmente sano, la gente quiso saber por qué se sanó. Y desafortunadamente, cuando vino esa embajada de un país pagano a averiguar por qué se sanó, nadie le dijo que el rey había suplicado toda una noche con lágrimas, con su corazón apocado, al único Dios verdadero, y que por eso le había obtenido la gracia. Nadie. Lo único que le hicieron fue darles un tour por la ciudad, un tour, me imagino, gastronómico, estaba buscando la palabra, ¿verdad? Un tour de turismo, un tour de convivencia, y yo imagino que se fueron muy contentos, pero dijeron, oye, ¿y por qué el rey se sanó? Porque le encanta la fiesta y le encanta la comida y le encanta el turismo. Entonces, moraleja, pues hay que ir por lo que tienen ellos. Añitos más adelante llegaron y barrieron con todo. Porque cada quien cree lo que oye. Bien importante ser selectivos. Segundo, estos entonces, primero, eran constantes en la enseñanza de los apóstoles. En la enseñanza de los apóstoles de la palabra de Dios. Segundo, eran constantes en la comunión fraterna, en las coinonías, en la convivencia. Es lo mismo ir a misa presencialmente que escucharla por... A ver, es lo mismo ir a una boda. Es lo mismo bailar en una pista con el conjunto enfrente que tú solo en tu casa con una pantallita. Ay, no pude ir a la boda, pero aquí voy a bailar yo solo. ¿Verdad? ¿Verdad que no? O sea, no. Es lo mismo. A ver, es lo mismo ir a correr entrenar en un gimnasio, ir a correr a la laguna, ir a dar una vuelta por ahí, es lo mismo que antes de que te bañes un minuto enfrente del espejo. Digo, estoy ridiculizando obviamente todas las facetas que quizá hemos vivido o hecho. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero así nos gusta vivir, en la comodidad. ¿Qué decía el Papa Francisco en esa última entrevista que le hicieron los jóvenes? Somos adictos al sillón del confort. Y me acordé de una predicación de hace muchos años que siempre estuvimos mencionando que no había más veneno adentro del mobiliario de nuestras casas que cuando había un sillón de esos comodísimos. Que la gente... Y luego cuando se inventaron los controles, antes te tenías que levantar, ¿verdad? Pero ya después, pues... Ni se mueve el individuo, ¿verdad? Y
tenías que ver lo mismo que todos iban.
Y ya sabemos que cuando alguien no se mueve, pues se entume, y cuando te entumes, te entiesas, y cuando te entiesas, te entierran. Pero bueno, es una manera nada más, constantes en la comunión fraterna implica ser capaces de convivir constantemente. A ver, la amistad es fruto de una empatía natural, le llaman química. ¿Me caes bien? ¿Te caigo bien? Vamos a ser amigos toda la vida. Ah, qué fácil, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? Sí, pues si hay toda la química y todo el... Ah, qué bueno. Tantito diferente el asunto. Nos caemos bien, tenemos empatía, tenemos diferencias. ¿Las podemos sufragar? ¿Las podemos sufragar, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa hemos podido sufragar nuestras diferencias? ¿Quién de nosotros que aún estamos aquí, ¿verdad? Después de los años, no nos volteamos a ver y decimos, ah, sí, todo ha sido perfecto entre nosotros? ¿Por qué podemos estar aquí? Porque ni siquiera es importante lo que pasa entre nosotros. Es más importante lo que pasa en esta fraternidad, aunque esa palabra es complicada hoy en día, ¿verdad? El uso que se le da. Pero ese vínculo fraterno, esa filialidad que se da por la acción del Espíritu Santo. O sea, la única manera en la que yo te quiera bien a ti es que el Espíritu Santo me mueva a tener por ti un cariño filial. Ya no sabemos hablar así, pero la palabra piedad, que viene del latín pietà, significa cariño filial. O sea, relacionarse como hermanos. Cuando el pueblo le pedía a alguien, ten piedad de mí, es mírame cómo estoy, mírame lo que estoy sufriendo, trata de experimentar lo que yo estoy experimentando, para que sientas lo que me siento. Y entonces puedas tú conmigo ayudarme, para que me puedas amar, porque ve cómo estoy. Entonces cuando le pedimos a Dios, fíjate, se maneja como sinónimo, Dios mío, ten piedad de mí, se maneja como sinónimo, ten misericordia de mí. ¿Y qué significa ten misericordia de mí? O sea, todo un Dios con un corazón para el miserable, experimenta todo lo que... Yo experimento en mi interior, experiméntalo tú, Rajamín, es el vocablo original hebreo, experiméntalo en tus entrañas. Ve cómo me estoy muriendo. Experiméntate morir conmigo. Señor, ten misericordia de mí, es súbete a mi barco, ponte en mis zapatos, mira mis incapacidades, mira mis defectos, mira mi forma de pecar. Cuando le pedimos misericordia a Dios, encontramos en el Señor una respuesta a la miseria que nos lacera la vida, que es el pecado. Pero ya no sé si esto es importante. Ya no sé si esto es importante para la comunidad cristiana, porque quizá ya lo hemos escuchado mucho. Yo que tengo muchos años de mi vida en distintos grupos, participando, asistiendo, y he sido aliado durante más de 30 años de grupos de adicciones, yo veo el fenómeno en aquellos que inician. Y conforme van superando las adicciones y van mejorando y entrando en un programa, cómo hay una evolución. Pero después llega aquella etapa que hacía mención, no sé si te acordarás, aquel audio del padre Fortea, José Antonio Fortea, que decía que prácticamente todos los cristianos llegamos a una etapa en la que el proceso de la conversión se detiene. Ya lo que cambiaste, ya cambiaste, ya no vas a cambiar más. Ya llevas muchos años donde mismo, ya no vas a mejorar. Es como el que tiene tantos años trabajando contigo, o tú con él. Y alguien llega y dice, oye, vamos a darle esta asignatura a fulano. No, es que fulano no la va a hacer. Pero ¿cómo no? Vamos a darle la oportunidad de que se supere y la logre. No, pues es que lo tenemos viendo 20 años, pues. No la va a hacer con esa asignatura. Pues lo mismo se dice de nosotros. O sea, lo que viene ya no lo vamos a hacer. Porque ya hemos demostrado que no importa lo que escuchamos, no importa lo que vivimos, no importa lo que nos pasa, estamos así, como congelados, como habituados a, así estoy bien, ahí la llevamos. En la iglesia jerárquica es un fenómeno muy, muy, muy constante esto, ver a nuestros hermanos presbíteros así también. O sea, en años y años y años, quizá nosotros deseando a un santo con nosotros para que santifique al pueblo, y al mismo tiempo un pueblo que se santifica y crea a un presbítero que se santifica en el proceso de pastorearlo, pero todo el mundo estamos anhelando estos superpoderes que los puede dar el Espíritu Santo, y se los dará siempre, siempre a todos aquellos que decidan ser, que decidan ser constantes, porque inclusive puedes ser discípulo, pero si no eres constante, digo, ¿qué no la Escritura menciona, por ejemplo, a Juan Marcos, que prefirió el mundo, a uno que otro que se fue dando la media vuelta? Judas presenció todos los milagros de Jesús, todas las predicaciones de Jesús, todos los cariños de Jesús. Imagínate tú y yo. Salomón, imagínate, con todas sus capacidades, con el papá apasionado que tuvo, que le demostraba la gracia de Dios, la sabiduría como no la tuvo ningún otro, y que se la dio Dios porque la pidió. Concédeme sabiduría para poder gobernar este pueblo. Era reconocido en toda la diplomacia de los países antiguos como un hombre poderoso, sabio. Oye, para que la reina de Sabá, vean la lista de regalos que trajo, que es una locura de regalos que trajo. 8,000 perfumes, 3,000 mantos de no sé qué, 8,000 siclos de plata, todo lo que trajo. Dijo, lo que habían dicho de ti, yo no me lo creía. Pero ahora que te oigo, no tiene ni idea de lo que eres tú. O sea, es otro nivel. Para terminar poniendo altares en cada changarro, y en cada esquina, y en cada monte, y en cada torre, por todas las mujeres, y terminar inclinándose ante dioses extraños. Si eso hicieron esos, es el momento de la foto ahorita, ¿no? Así. O sea, si eso hicieron esos, imagínate tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? Ten misericordia. O sea, ¿sabes cuándo es el día de tu cumpleaños? No es el día de tu cumpleaños, es el día más importante de tu vida. Fue ayer, el día de la misericordia, es mi día. ¿Y por qué? Porque yo soy el destinatario, soy el urgido, que clama al ungido. Sálvame, Señor, sálvame, por tu inmensa piedad, por tu inmensa piedad. ¿Qué otra cosa dice la Escritura, verdad? Eran constantes en la fracción del pan. Oye, que voy a misa un día y al otro no, y voy un domingo y tres no. Es que nosotros somos creyentes en Dios, pero no vamos a misa nunca. Es que hay que traducir lo que es la misa. O sea, ese momento sacramental donde la palabra de Dios y la oración preparan el corazón del ser humano para banquetearse a Dios, para comer de Dios, para nutrirse de Dios. Si en la encarnación el Señor nos dio una lección de humildad, al venir a vivir entre nosotros como uno más, ¿qué clase de lección nos está dando cuando se deja comer, cuando se convierte en el nutriente de la vida eterna para cada uno de nosotros? ¿Cuánto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo y se lo sigue entregando todos los días en la Eucaristía? Constantes en la Eucaristía. No es lo mismo entrenar un día y dejar un mes sin entrenar. No es lo mismo comer bien un día y comer mal los otros 30. No es lo mismo ir un día a trabajar y los otros 30 no ir. O sea, todo lo entendemos muy fácil en la vida, pero no lo entendemos en la vida espiritual igual. Y por último, ¿verdad? Y constantes en las oraciones. O sea, hay que hacer esta especificación, pues, que el ser constante no era solamente para la primera etapa, en escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hubiera sido de aquellos discípulos que escucharon a Jesús hablar un día? Lo escucharon un día, lo escucharon dos, lo escucharon tres, y no dieron el siguiente paso. No se hubieran fraguado nunca como discípulos. Se fraguaron porque entraron en una dinámica comunitaria. Se fraguaron porque iban y estaban en la fracción del pan. Y se fraguaban porque oraban juntos. Cuando tú y yo oramos juntos, es esa acción multiplicada. No es lo mismo empujar un carro uno que empujarlo dos. No es lo mismo empujarlo dos que empujarlo diez. ¿Verdad? En la oración, si todos nos ponemos de acuerdo y en el nombre de Jesús pedimos la salud de Ruby, de Belén, de todos ellos que hemos estado peleando, intercediendo, peleando por ellos, combatiendo, la gracia se tiene que multiplicar. No es lo mismo cuando te visita un médico que cuando te visitan dos. ¿Y qué pasa cuando en la cama de un paciente llegan cinco médicos con los mismos expedientes y tienen al paciente enfrente y alguien ve lo que otros no ven? Intercede por lo que otros no intercedieron. O sea, orar unos por otros es una necesidad. La liturgia lo presenta. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Hasta ahí pausa y dijimos todos, qué novedad. ¿Está bien? De pensamiento, palabra, obra, omisión. Uta, no quiero saber. ¿Verdad? Por mi culpa, por mi grande culpa. Pues sí, ya sé que por tu culpa. Pues sí, pues la culpa de quién, ni modo que se la eches al otro. Ahí no cabe ni la victimización. Por eso, ahí viene la parte importante. Por eso ruego a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos. A ustedes. Mi madre y la tuya no se van a olvidar de nosotros, pero tú y yo sí nos vamos a olvidar. Pero ¿sabes cuándo no se me olvida? Cuando te veo. Y ya que te veo y digo, hay que rezar por ella, ¿verdad? Si no pasa eso, cuando nos vemos, es la única manera que nos acordamos. Si no tenemos tantos privilegios y virtudes y dones como para tener a todos en la cabeza. Yo tenía un sacerdote amigo mío que siempre rezaba, no me acuerdo qué me pediste, pero siempre pido por lo que me pediste. Y qué bueno. Al Señor no se le olvida, el Espíritu Santo ahí está. Y todo lo que sea bueno, y tú lo quieres, te lo va a conceder. El asunto es que nos concede estas bendiciones, estos poderes, estas gracias, y los usamos para otra cosa. ¿Cómo termina? Híjole, qué frase, ¿no? Porque pareciera que terminó toda esta forma de vivir como comunidad. ¿Cómo aparentemente termina? Que todos los creyentes vivían unidos. O sea, unidos. O sea, si fuera una característica indispensable para ser creyente, mantenernos unidos, quiere decir que todo aquel que está desunido no puede denominarse creyente. Ahora, dime qué parte de estos dedos no son míos y no constituyen parte de mi cuerpo. Porque eso somos en la iglesia. Somos miembros todos del mismo cuerpo, o somos ladrillos o piedras con las que se va construyendo el templo de Dios. Una piedra mal puesta afea la construcción, la debilita. Un dedo enfermo, necropsia la mano. Todos los creyentes vivían unidos. Los miembros de tu cuerpo tienen todo en común. todo en común. Si tú comes, todos se nutren. Si tú descansas, todos descansan. Si tú estás bien, todos están bien. En general. Quiere decir que cuando dentro de nuestras pequeñísimas comunidades, y esto se ha hecho muy popular, se ha hecho bien popular que existan tantas y tantas divisiones en una comunidad. Eso ya no es una comunidad. Ya no existe. Ya se segmentó. Habrá muchas comunidades. Habrá que cuidar que esas muchas comunidades lo tengan y estén unidos en común. Porque si no, no es una comunidad. Y si no hay una comunidad, son como los superhéroes. Si no están juntos, el poder no les funciona. No me quiero imaginar a Pedro y Pablo enemistados, echándose fregazos entre ellos. No me lo quiero imaginar. ¡Uy, sí, Pedro! ¡Puta, qué bárbaro! Ya te vi el otro día, ¿verdad? Muy compa con los paganos, pero nomás llegaron los judíos, ¿verdad? Y ahora sí, no te les quieres acercar. Fue y le dijo, eso que hiciste no está bien. Y Pedro nunca se le puso a Pedro, sí, ya sé que andas ahorita de predicador y que te va muy bien y que obras muchos milagros, pero ya se te olvidó el montón de gente que metiste a la cárcel y a Esteban, que era nuestro compa, era nuestro amigo, era de nuestra comunidad, era un diácono nuestro y lo mataron por ti, lo mataron por el enredo que tú le armaste. Lo tenían en común, se entendían, tanto se entendían que ninguno se reclamaba. Porque el mismo San Pablo va a decir, ni siquiera me juzgo a mí mismo. El mismo San Pablo va a decir, yo soy como un aborto. ¿Qué le vas a decir a un aborto? ¿Qué le vas a decir a un aborto? Y Pedro, pues era el rajón oficial, ¿verdad? El negador oficial. 3 veces en la cara de todos. Pues, ¿qué le van a decir a Pedro? O sea, Pedro vivió descontándose rayitas. Vivió una y otra vez. No me lo puedo explicar de otra manera. Nada que ver. Si fuéramos lingüistas y viéramos toda la forma en la que Pedro se expresaba al principio durante el Evangelio y leemos sus cartas, decimos es un personaje completamente diferente. Por el Espíritu Santo, él sí cambió. Ahora, es traumático que ellos sí cambien y nosotros no. Es traumático. Yo no sé qué genera, ¿no? O sea, los que fueron santos, un San Ignacio de Loyola, ¿sabes por qué fue santo? Porque leía a santos de la época y decía, ¿y por qué ellos sí y yo no? Eran otra generación. Nuestra generación está enferma de muchas otras cosas. ¿Por qué ellos sí y yo no? No, porque ellos eran otra cosa, pero yo no, pues yo no. Y para arriba, a los pies del escritorio, ¿verdad? No, es que tú ya no. Igual de miserable San Agustín, lo reconoce San Agustín, deforme como era, me avanzaba sobre sus criaturas. ¿Quieres espantarte de las miserias humanas? Imagínate a Agustín predicándote. No hace otra cosa más que confesar sus pecados. ¿Qué estás haciendo aquí, Agustín, si te sabemos el recorrido completo que traes? Y Agustín decía, no puede ser. Que la gracia no pere. Pero como el Señor es el Señor de la gracia y de la misericordia, todo el que espere en Él será confortado. Así que yo creo que dejó la hora de hacer forcejeos con nosotros. Y llegó la hora de entrar en una etapa de docilidad en la constancia, donde le digas al doctor, tú mete mano, tú compone. No le vas a decir a Jesús, no me pongas la mano aquí. Nos vamos a parecer al general sirio Naamán, ¿se acuerdan? Leproso, que lo mandaron con el profeta Eliseo. Y él mismo dice, es que yo esperaba que el profeta saliera y me impusiera las manos sobre la parte herida de mi cuerpo y entonces empezar a sanar. O sea, así me vas a hacer, ahora ponme las manos, sopla sobre mí, respira, ponme agua bendita, dame 2 cachetaditas, mándame a mi casa. Y nosotros queremos que Dios haga así con nosotros. Dios mío, mira, voy a rezar 20 minutos, voy al Santísimo, mañana me toca, voy a ir a tal hora, voy a estar ahí, te lo encargo, Señor, en este momento, aunque estés postezando, durmiéndote. El Señor le da a sus amigos mientras. Entonces, ocúpate en ser amigo del Señor. Ocúpate. La desocupación está mal. Y bueno, ya me pasé 3 minutos, ¿verdad? Diariamente se reunían en el templo. Nosotros nos reunimos una vez a la semana y a duras penas, ¿verdad? Diariamente se reunían. Las comunidades se sostienen, se mantienen, prosperan, crecen, se sanan, se salvan cuando se ejercitan juntas, ¿verdad? Una persona que va a las Olimpiadas y gana una competencia, ¿entrena una vez a la semana? Todos los días, ¿verdad?
Todos los días.
¿Cómo se llama eso?
Constancia.
Pero la pedimos, Señor.
La pedimos, Señor.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.